Vamos a escuchar ahora una sección que a mí me encanta. Marta Torres, si estás tú y está Ludwig, ¿qué puede salir mal?
Bueno, dame la oportunidad, que podemos liarla aquí entre los dos o entre los tres, porque te recuerdo que estamos también aquí en el estudio unas cuantas personas. Vamos a meternos, porque yo hoy vengo muy, muy guerrera, hoy vengo a hablar de las guerras napoleónicas, de Napoleón, del duque de Wellington y de la Guerra de la Independencia Española, ya que debido al profundo impacto social que tuvieron, pues lógicamente fueron un punto en común entre Goya y Beethoven. Antes de meternos en materia, como en cada programa, recuerdo a los oyentes que pueden encontrar las imágenes de las que voy a hablar de Goya y también audios de las obras que vamos a escuchar, de las que escuchamos fragmentos, las obras completas en mi perfil Instagram, que es mi clase de piano. También he mandado, están publicadas yo creo que en las redes del programa, y también en mi página web, miclasedepiano.com, también tengo una pequeña sección dedicada a estos dos artistas. Bueno, metiéndonos ya en materia, como decía hace un minuto, nos vamos a ocupar de Napoleón y de sus guerras. Goya no pintó ningún retrato de Napoleón Bonaparte. A quien sí pintó fue a su hermano José Bonaparte, que fue coronado rey de España durante la ocupación francesa. Y en 1809 el Ayuntamiento de Madrid le encargó a Goya un retrato de José Bonaparte. Y claro, Goya, pues que era un fantástico pintor y un fabuloso profesional, se encontró con la situación de pintar un retrato sin tener un modelo. Entonces Goya lo que hizo fue...
Le trajeron una botella, ¿no?
Algo así, parecido. Lo que hizo fue copiar una estampa que había de José Bonaparte. Y claro, como era una copia, la forma que le dio Goya fue una alegoría de Madrid donde hay un medallón. Y la historia graciosa es que en este medallón, a lo largo de 200 años, fueron pintando y repintando al personaje o la circunstancia que estuviera de moda. Entonces, inicialmente estaba José Bonaparte, después, como José Bonaparte pues tuvo que abandonar el país y se aprobó la Constitución, pues ahí pusieron una inscripción de la Constitución. Luego, como vino Fernando VII y abolió la Constitución, pintaron un retrato de Fernando VII, luego se volvió a ir, volvieron a poner la Constitución. Total, para hacer la historia corta, ese cuadro pertenece al Ayuntamiento de Madrid y en la actualidad pone 2 de mayo, que precisamente es la fecha en la que el pueblo de Madrid se levantó contra José Bonaparte, que es, si rascamos, al final es el retrato original que aparece en este medallón.
Yo solo diré una cosa. Fíjate qué mal rey tuvo que ser Fernando VII para hacer bueno a un usurpador invasor.
Totalmente, totalmente.
Pero bueno.
En fin, es lo que es la historia. En fin, Beethoven, por su parte, sí que admiró a Napoleón mientras defendió los ideales de la Revolución Francesa, pero cuando Napoleón se autoproclamó emperador, como sabemos, pues Beethoven se llevó una profunda decepción y le cambió el título a su tercera sinfonía, que inicialmente había titulado Sinfonía Bonaparte. Cuando Beethoven se enteró de la noticia, se encolerizó y, al parecer, bueno, gritó que Napoleón no era más que un hombre vulgar, que ahora iba a pisotear todos los derechos humanos y que no obedecería más que a su ambición y que se convertiría en un tirano. Entonces fue a su mesa, rompió la hoja de la portada y le cambió el título por el de heroica. De hecho, 2 años después, cuando se publicó, el título es Sinfonía Grande, Heroica, para festejar el recuerdo de un gran hombre. Y cuando Beethoven supo, unos años después, en 1821, que Napoleón había muerto en la isla de Santa Elena, al parecer comentó que él ya había escrito la música que correspondía a ese triste acontecimiento, porque el segundo movimiento de la tercera sinfonía es una marcha fúnebre. Devastadora. Hoy no vamos a escuchar esa marcha fúnebre.
Devastado.
Lo siento, pero no te preocupes, te la traeré en el próximo programa, donde va a encajar bastante, bastante bien y lo podremos escuchar bien. Vamos a escuchar el primer movimiento, que realmente sí que tiene un aire heroico.
Por cierto,
sí,
el tema principal está en Bastián y Bastiana de Mozart.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, siempre ves, siempre aprendo.
Thank you.
Permitidme, aunque sea con el teléfono, escuchar el Bastien y Bastien de Mozart, cómo empieza. Mira. ¿Eso qué es?
Eso sí, es sí, el, sí, sí. Ese es el tema.
El tema de la heroica.
De la heroica, sí. Totalmente.
Y esto lo escribió Mozart con 13 años, qué fuerte. Pero, ¿qué? A ver, Beethoven no copia. No es un concepto de copiar.
No, en absoluto. En todo caso, sería un homenaje. Claro. De todas maneras, son unas notas muy, muy básicas de los acordes. O sea, no voy a decir que sea fácil hacer ese tema, porque si no todos lo tendrían, pero es un, yo creo que es un homenaje claro, ¿no? No
sé, pero habría, es un homenaje,
sí,
¿no?
Sí, habría que... Vale, indagaré. Bueno, a ver qué encuentro.
Es como Me voy, de Julieta Venegas, que es un homenaje a la Segunda Sinfonía de Sibelius.
Sí, pero bueno, estaba pensando ya en Sibelius.
Bueno, vamos a seguir con Goya y Beethoven y algún otro punto que tuvieron en común, que fue el Duque de Wellington. Goya sí que conoció al duque porque vino a posar para que le realizara algún retrato. De hecho, le hizo tres. Uno de ellos, en el que está montado a caballo, lo pintó con tanta celeridad Goya que el pintor tuvo que reaprovechar un lienzo en el que ya había un retrato ecuestre. Y al personaje que había pintado debajo se lo ha identificado como Godoy. Entonces, a mí me hace gracia porque pasa como con el medallón. Aquí pintan en el cuadro que está de moda en el momento.
Oye, ¿tú sabes qué dijo Godoy cuando perdió la Guerra de las Naranjas con Portugal?
No
Godoy una.
Bueno,
por favor, sigue, Marta.
Bueno, si bien Beethoven no conoció personalmente a Wellington, sí que escribió una obra en dos movimientos que describía una de sus batallas decisivas, que fue la Batalla de Vitoria o la Victoria de Wellington. Hay que reconocer que la obra de Beethoven pues no tiene una gran calidad musical. De hecho, hay quien la define como una chapuza patriótica. Pero tuvo un éxito apabullante en su estreno y luego ha caído en un relativo olvido. Y bueno, como muchas de las obras que hemos ido escuchando de Beethoven, tiene unas grandes cualidades descriptivas, en este caso de una batalla. Como decía, tiene dos movimientos, que son la batalla, en la que se enfrentan el ejército inglés y el francés, y luego la sinfonía de Victoria.
¿Tú sabes qué dijo Beethoven? Mira, ya que hoy no, están en el cole los niños, ¿no?
Sí.
Venga, lo voy a decir. Beethoven dijo de la batalla de Victoria: mi mierda es sublime al lado de lo que hacen los demás.
Sí, eso es lo que iba a comentar después, que una de las grandes virtudes que tiene esta obra para mí, bueno, tiene dos grandes virtudes. La primera es que, como tuvo ese éxito, le supuso a Beethoven una entrada de dinero muy interesante, porque el pobre andaba siempre con dificultades. Y entonces le dio cierto margen y cierta holgura económica. Y por otra parte, le devolvió, no sé por qué, le devolvió la fe. Tal vez le devolvió la fe por el público, porque tuvo una respuesta del público fantástica, pero es que casi al mismo tiempo que esta obra, que musicalmente, bueno, a ver, es Beethoven no vamos a decir que escribiera lo que él mismo dice que escribía, pero no es una música comparable con la séptima sinfonía, que escribió casi al mismo tiempo y que es una música de un nivel muy distinto. Pero bueno, a Beethoven le devolvió esa fe. Beethoven, ya os decía, que estaba pasando penurias económicas y le dedicó la obra, no a Wellington, se la dedicó al príncipe regente de Inglaterra, que sería el futuro Jorge IV. Le mandó la obra con una dedicatoria y el pobre Beethoven se la mandó con la intención de que Jorge IV le diera un agradecimiento económico. Y Jorge IV nunca dio ni siquiera acuse de recibo. No sabemos si recibió la obra, se supone que sí, pero bueno. Vamos a escuchar, si os parece, algunos fragmentos de esta pieza que es tan curiosa, interpretados por la orquesta de la Academia de Viena y dirigidos por Martin Hasselbock. En el primer movimiento vamos a escuchar al ejército inglés acercarse con un redoble de tambor que cada vez se ve más cerca, y después tiene un toque de trompeta. Después de este toque de trompeta viene el himno inglés, que es lo que vamos a escuchar, el Rule Britannia. Lo toca varias veces, y la primera vez, pues tiene, por la orquestación, tiene un carácter muy militar porque utiliza instrumentos de viento y de percusión, y luego ya utiliza la cuerda y entonces, bueno, adquiere un carácter más solemne.
El Rule Britannia es de Arne, de Thomas Augustin Arne.
Mira, pues vamos a por él.
Bueno, no sé si... La verdad que a mí no me gusta esta obra.
A mí tampoco me entusiasma. Tiene ciertos, o sea, tiene unas cualidades descriptivas muy buenas para utilizarla incluso en clase con chavales. Es una obra interesante.
Ya hicimos un relato sobre el orquestrión de Mälzel, que interpretó esta obra sin permiso de Beethoven y que se atascaba.
Sí.
Y Jorge IV entonces no dijo nada.
No dijo esta boca.
Oye, una pregunta. Jorge IV, cuando le dolía la cabeza, ¿eso qué era? ¿Cefalea real?
¿Por el día de ayer o qué?
No.
Ayer fue el día de la cefalea. Bueno, a continuación, después del Rule Britannia, escuchamos al ejército francés con una entrada similar, los tambores, las trompetas, y luego iría el supuesto himno francés. Y digo supuesto porque Beethoven no puso la marsellesa, que ya era el himno francés oficial. Puso una canción popular que era de una época anterior, borbónica, y que no es otra que Man Bruce fue a la guerra. Esta canción pasó a España, pero se le cambió la melodía. El texto se tradujo más o menos de una manera literal, la melodía se fue cambiando.
Aquí es Man Bruce se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. ¿Es esa,
sí,
no?
Sí, sí, exacto. El Man Bruce se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá.
Sí, es Lord Marlborough. Lord Marlborough,
que era, bueno, pues de la guerra de la sucesión española, de una batalla que hubo entre ingleses y franceses. Bueno, pues se inventaron una canción para burlarse los franceses de un inglés. Y entonces, a mí lo que me hace mucha gracia también de esta pieza es que en Francia o en el himno francés mantiene otra melodía, que es la de porque es un muchacho excelente.
Oye, lo
pero
de
con el texto.
Burlarse los franceses de un inglés. Voy a contar un hecho histórico que es auténtico, y esto debió pasar en el siglo XVIII. Y es que estaban guerreando, evidentemente, con lo de la Revolución, y naufragó un barco que traía un mono que hacía un espectáculo vestido de soldado francés. Y se dice que llegó a un pueblo recóndito de Gales, que nunca habían visto un francés, que le vieron vestido con uniforme, juzgaron al mono y lo colgaron, porque pensaban que era un francés. Esto, y yo lo he leído y digo, pero no puede ser verdad, hay que estar en las actas del juicio.
Bueno, pues mira, pues nada.
Yo me he quedado en lo de un muchacho excelente. La música
de Man Bruce fue a la guerra en el ejército francés, retratada por Beethoven, y la música de Man Bruce fue a la guerra en Francia, no cambió la melodía, y la melodía es la de porque es un muchacho excelente.
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
La verdad, de lo que nos estamos enterando hoy, yo me acuerdo cuando lo cantaba los payasos de la tele, el porque es un muchacho excelente.
Bueno, pues fíjate, ya lo puso Beethoven para burlarse de los franceses, poniendo, en vez del himno de la marsellesa, poniendo una cosa que no tenía nada que ver. Goya, por su parte, retrató la guerra de la independencia de muchas maneras. Una de sus series, que es Los desastres de la guerra, en ella expone la crudeza y la crueldad de la guerra en ambos bandos. Nosotros nos fijamos especialmente en aquellos en los que los protagonistas pues es el pueblo inocente español, pero también tiene algunas estampas en las que los españoles están devolviendo con la misma violencia todo lo que pueden a los franceses. Tiene algunas estampas, pues como una que se llama Lo mismo, en el que aparecen españoles y franceses luchando a muerte, o Con razón y sin ella, que también muestra a franceses a punto de ejecutar a dos españoles, o también a algunas escenas de violencia contra mujeres, en las que, como dato escenográfico interesante, pues aparece una escena de una violación a una mujer y ella va vestida con ropa blanca, que es el mismo color que lleva, por ejemplo, el personaje principal de los fusilamientos, esta camisa blanca que no deja de simbolizar la inocencia del pueblo, que se estaba defendiendo frente a un ejército bien dotado de armas. Pues el pueblo español se defendió con lo que encontraba, que podían ser material de cocina o agua hirviendo, perfectamente.
Bueno, yo he leído, a ver, algún historiador quizá me corrija, pero que murieron 1 millón de españoles en esa guerra.
Sí, sí, sí.
Muchos más que en la Guerra Civil Española.
Sí, 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 es que fue una guerra muy cruenta, porque además, claro, el ejército francés aplastó, o sea, y tenían medios.
Y luego los ingleses dijeron, vamos a ayudaros, y se ponían a quemar ciudades, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, es que cada cual ayuda como puede.
Sí.
También, con una mano al cuello, en fin. Vamos a a escuchar ahora un fragmento de la batalla que consigna Beethoven en esta pieza y que tiene cañonazos y que aparecen en la partitura, que a mí me gusta cuando escucho esta pieza tener delante la batalla del 2 de mayo de Goya, porque retrata, es una banda sonora fantástica para esta pintura. Si os parece, vamos a escuchar esta batalla con cañonazos.
Oye, pues me gusta esta parte. Está bien. ¿Sonará esto en la coronación de Carlos III del Reino Unido?
No lo sé, pero bien podría. Al fin de cuentas le mandaron la partitura.
No, sí. No, digo el de ahora, el de ahora.
Lo digo.
Porque es que la tendrá la Goya, sí.
La tendrá guardada, que la saque. Bueno, el segundo movimiento tras la batalla, pues lógicamente viene la victoria, y en este caso Beethoven escribe una sinfonía de victoria que comienza con otro himno inglés diferente, que es el God Save the King.
¿A qué ha vuelto a ser God Save the King después de 70 años?
Fíjate. Y que en esta ocasión lo presenta en dos orquestaciones diferentes, una más seria, más contenida, más solemne, y luego una mucho más enérgica y heroica. Vamos a escucharlas seguidas. Primero la que es más solemne. Y ahora vamos a escuchar esta misma pieza, pero con una orquestación más enérgica.
Bueno, la verdad que orquestado por Beethoven, claro, no puede sonar mejor.
Las cosas siempre mejoran, lo que tú decías, que puede salir mal, sí, tenías razón. Aprovechando el momento de gloria que se vivió tras el estreno de la Batalla de Vitoria, Beethoven recibió un encargo para escribir una cantata para la inauguración del Congreso de Viena, y se llamó El Momento Glorioso, Der Glorreiche Augenblick. El texto, que era de pésima calidad, de verdad no hay por dónde cogerlo.
Sí, de un médico jubilado, sí.
Sí, de Aloha Wiesenbach. Pero la verdad es que la música de Beethoven, a ver, Beethoven es lo que decimos, es que musicalmente mejoraba lo que tocase. Entonces la música tiene ciertas características que ya presagian la novena, presagian también parte de la misa solemnis, o sea que bueno, tiene cierto interés, pero como el texto es francamente infumable.
Yo tengo mi teoría. Beethoven necesita dinero, es prestigioso, etcétera, pero él, el Congreso de Viena, le repugna. le repugna lo que representa y por eso no escribe una obra maravillosa.
Pues es muy posible, desde luego que encaja. Lo que la hizo fue con una velocidad increíble, y lo que le valió esta composición fue el título de ciudadano honorario de la ciudad de Viena. De todas maneras, me he metido mucho con Wiesenbach, porque nos hemos metido porque escribió un texto muy malo, pero sí que es verdad que a mí me gustaría despedir tal vez el programa de hoy leyendo una descripción que él hizo sobre Beethoven, que es que aunque la naturaleza no le hubiera concedido nada más que su corazón, solo eso hubiera hecho que alguien, solo eso hubiera hecho de él alguien ante cuya presencia la mayoría de los hombres deben sentirse obligados a levantarse y obedecerle. No existe nada en el mundo, ninguna grandeza mundana, ningún poder, ningún rango, ningún estado capaces de corromper ese corazón. Entonces, es verdad que Wiesenbach escribió un texto horrible sobre el cual Beethoven hizo una música bastante aceptable para un congreso que él detestaba, y del que vamos a escuchar un fragmento del primer movimiento de esta cantata del momento glorioso en la versión de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma, dirigidos por Myung-Yung Chang, y en esta comienza diciendo: Europa, ponte en pie.
Gloriosa esta sección y gloriosos tus comentarios, Marta Torres, me encanta.
Muchas gracias, Martín, a mí también me encanta venir.
Bien, y yo te digo una cosa, la verdad que Beethoven, incluso el Beethoven menor o el Beethoven de circunstancias, es mucho Beethoven.
Desde luego.